vamos a hablar con quien es especialista en el área judicial, digamos, de la radio de todos. Sí. Ella es Lourdes Marchese, quien está en comunicación aquí con Nacional Neuquén. Lourdes, ¿cómo estás? Buen día. Lorena Ortiz y Marcela Toranzo te saludan.
Hola, ¿cómo estás, Lorena?
Muy bien, muchas gracias por atendernos, Lourdes, en esta mañana. Y bueno, imagino que además debes ser una de las más consultadas en el día de hoy, ¿no?
Y bueno, suele pasar, sobre todo con el tema Nisman, porque, bueno, obviamente que desde hace 2 años es la gran duda del país, ¿no?
Claro,
¿qué
totalmente.
¿Qué es lo que pasó con el fiscal Alberto Nisman? Que si realmente murió, si realmente se disparó él, si realmente lo asesinaron. La gran duda es qué es lo que pasó con Alberto Nisman, justamente la causa que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman, que está en manos del juez Ercolini y del fiscal Tayano, lo que busca determinar ahora a través de una junta interdisciplinaria es justamente que se determine eso, si realmente fue un suicidio o un asesinato. Eso seguramente en unos meses, yo creo que para junio más o menos va a haber algún resultado, todos los meses va a haber algún resultado parcial, de cómo se está llevando a cabo toda esta junta interdisciplinaria que ordenó el fiscal Tayano junto al juez Ercolini. Pero bueno, lo cierto es que ahora también aparece una nueva hipótesis que lanza la ex mujer de Nisman, que es la jueza de Arroyo Salgado, asegurando que para ella Nisman murió el 17 y no el 18.
Ajá.
Eso es otra de las cosas que van a ser materia de estudio seguramente, porque ella va a hacer una presentación en la justicia. Ella asegura que Alberto Nisman muere el 17 porque, según ella, él era muy ordenado y su pijama estaba doblado, lo que, según ella, quiere decir que Nisman no durmió esa noche.
Claro.
Eso, según las palabras de Arroyo Salgado, obviamente, harían pensar como que Nisman murió el 17 y no el 18. Por otro lado, la visita de Lago Marcino, que es otra de las grandes preguntas que nos hacemos los que hacemos judiciales, ¿no? ¿Por qué la justicia no indagó más sobre Lago Marcino? Para que la gente sepa, aquellos que por ahí no están tan al tanto y tan empapados en la causa. Diego Lago Marcino aparentemente era el técnico informático de Alberto Nisman, del fiscal Alberto Nisman.
Sí.
Fue la persona que el día 17 de enero del año 2015 lo visita Alberto Nisman en una ocasión en la Torre Le Parc, vuelve a buscar un arma, que es el arma que finalmente lo termina matando Alberto Nisman, la Versa, y vuelve a las Torres Le Parc. Algo que también es extraño, porque aparece una sola visita de Diego Lago Marcino en las Torres Le Parc, cuando Lago Marcino estuvo 2 veces en las Torres. Uh-huh. O sea, yo les voy marcando todas las irregularidades que se han dado.
Claro, y que además despiertan esta alerta, ¿no? Entonces, si fue de esta manera, ¿por qué se dice
claro,
otra?
Primero, ¿por qué la justicia no lo demoró? Si
claro.
Es la persona que le da el arma, ¿por qué nunca quedó detenido Diego Lago Marcino? Él ni siquiera entregó su teléfono celular a la justicia para que lo revisen.
Y la justicia tampoco se lo pidió, ¿no? Ahí también
no,
hay una
cuestión. No, pero por supuesto, pero a eso vamos, a todas las irregularidades que se fueron llevando y sucediendo desde el día cero, desde el día que pasó. ¿Por qué no, en vez de actuar solamente prefectura, que era la que estaba encargada de ese lugar, estuvo Prefectura y Policía Federal Argentina dentro del departamento de Alberto Nisman? ¿Por qué no se llamó a la justicia federal? Se llamó a la justicia de instrucción.
Uh-huh.
Cuando está tratándose de un fiscal federal, y más como era Alberto Nisman, que estaba llevando a cabo la investigación del atentado de la AMIA del año 94, tenían que haber llamado a la justicia federal. No. En lugar de llamar a la justicia federal, llamaron a la justicia de instrucción, que ahí es donde empieza a jugar el juez Campos y después la doctora Viviana Fein, que fue la fiscal que instruyó el caso, que, bueno, hoy justamente Viviana Fein y Sergio Berni, que era el secretario de Seguridad, han sido denunciados por el fiscal Tayano por todas las irregularidades que se llevaron en el momento, ¿no? de entrar al departamento, no se respetó nada de lo que era el protocolo. Se caminaba sobre los charcos de sangre. Los médicos dicen que cuando ellos vieron el cuerpo no estaba de la manera que después muestran las fotos que estaba Alberto Nisman. Entonces hay un montón de irregularidades. La fiscal Fein en su momento hace un se basa en el baño nada más, dejando todos los otros espacios del departamento y del pasillo y demás, sin ahondar qué es lo que pasaba, o si podía haber personas o qué podía haber pasado por ahí. Solamente se basó en el baño. Entonces, todas estas irregularidades son las que hacen, obviamente, que hoy sean materia de estudio.
Claro,
yo
tal
sé
cual.
Que se han demorado mucho, porque la verdad que vos fíjate que la pericia psicológica de Alberto Nisman tardaron tanto en hacerla, pero que nunca dio ningún resultado definitivo, fue parcial. Sí, en esa parcialidad, lo que determinó la pericia psicológica sobre Alberto Nisman es que él no tenía un espíritu suicida. Entonces, eso es otro de los datos que hay, que él no tenía intenciones de matarse y por qué, si al otro día él había presentado una denuncia, recordemos, y acá te puedo hablar también de la otra causa, él había presentado una denuncia el día 13 de enero del 2015 en contra de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios del gobierno, porque lo que decía Alberto Nisman era justamente que tanto la presidenta en ese momento, Cristina Fernández de Kirchner, como el canciller Timerman y otros funcionarios, estaban produciendo actos para levantar las alertas rojas de Interpol contra los iraníes.
Ajá.
Él no había estado de acuerdo en el 2013 cuando se firma el memorándum de entendimiento con Irán. Él decía que en vez de ayudar, esto iba a complicar más las cosas, nunca iban a poder ser juzgados los iraníes, en el sentido que él seguía la pista iraní, a diferencia de cómo venían siguiendo siempre la justicia, la pista siria del atentado de la AMIA. El 15 de enero, el propio Timerman considera que esa denuncia de él era una locura. Y bueno, y finalmente después que muere Nisman, que se tenía que presentar el 19 en el Congreso Nacional, en la Comisión Penal, había sido invitado por las diputadas en ese momento, Patricia Bullrich y Laura Alonso, para aclarar todos estos puntos de la denuncia que él había hecho justamente y que explique por qué había hecho esa denuncia contra un presidente de la nación.
Bien.
Entonces, bueno, esa denuncia de él queda desestimada en la justicia por el juez Daniel Rafecas porque considera que hay inexistencia de delito. Antes, el fiscal Policita había querido impulsar la denuncia y había solicitado más o menos 50 medidas, pero Rafecas la desestima. Pasa por todas las instancias, queda totalmente desestimada, no se abre la denuncia de Nisman. Uh-huh. El año pasado vuelve a presentarse la denuncia de Alberto Nisman, esta vez es la DAIA la que presenta la denuncia y solicita ser querellante.
Sí.
Cuando Rafecas vuelve a hacer lo mismo, vuelve a decir no, yo ya dije que había inexistencia de delito, no abro la causa, pasa a la Cámara con disidencias, pero tampoco decide abrir, y por primera vez la Sala de Casación da la oportunidad de abrir la denuncia de Alberto Nisman. Esto fue en el mes de diciembre, después de una audiencia que se realizó por unanimidad, los jueces Figueroa, Hornos y Borinsky decidieron abrir esta denuncia, porque se habla de reabrir, pero en realidad nunca se abrió. Entonces hay que hablar, me parece, hay que decir que se va a abrir la denuncia.
No hay fecha, digamos, todavía sobre esto,
¿no? No, mira, a ver, al día siguiente de que sale el fallo de los jueces, se sortió un nuevo juez, porque los jueces, obviamente, de la Sala 1 de Casación, dicen, hay que apartar a Rafecas, porque obviamente, si Rafecas desestimó dos veces, va a actuar con parcialidad si ahora tiene que investigar. Eso es lo que consideran los jueces. Se sortió el juez, que es el juez Ariel Lijo. Como esto vino cerca de la feria judicial, obviamente todavía no se sabe qué va a hacer Lijo. Uh-huh. Recordemos que antes de que la Sala 1 de Casación dictaminara de abrir la causa, el juez Bonadío, que tiene otra causa parecida, que es una contra Timerman por traición a la patria, pero es casi el mismo objeto procesal, le había pedido a Rafecas que se inhiba de esa causa y que se la mande. La denuncia que nunca había abierto. Entonces, en su momento Rafecas no contestó porque como él había desestimado, entonces ahora se nos abrió un nuevo panorama. Es, o el hijo acepta tener la causa, que fue en realidad el fiscal Nisman en su momento, como tenía confianza, al que le lleva la denuncia en el año 2015, y el hijo en su momento dijo, no, bueno, como yo llevo por conexidad, puede haber conexidad con el atentado a la AMIA, el hijo en ese momento estaba investigando la causa de encubrimiento de la AMIA, dijo, no la quiero llevar, y declinó la competencia y pasó a otro juez. Bueno, sí. Lo cierto es que ahora hay que ver qué hace el hijo, si el hijo se queda con la causa, si se la delega a Policita, que creo que es lo más lógico que podría ser, porque Policita fue el que en su momento pidió las 50 medidas de prueba, o si, bueno, finalmente declina la competencia y se la pasa al juez Bonadío para que finalmente Bonadío investigue todo junto.
Claro, la verdad, Lourdes, que estamos ante un gran, pero gran y tremendo rompecabezas que quizás vaya uno a saber cuánto tiempo pasará para que más o menos pueda quedar armado, si es que se arma alguna vez, ¿no?
Mira, espero que la justicia realmente actúe. Yo creo que se está trabajando ahí, digamos, desde, por lo menos desde Presidencia de la Nación, hay una orden clara de que los juzgados trabajen y que se trabaje con celeridad.
Sí, que se avance,
Que avance, porque las causas, ustedes, bueno, lo han vivido, yo estoy adentro de tribunales, pero hubo causas que durmieron 8, 9 años, y que de golpe reflotaron el año pasado, como por arte de magia, ¿no? O, por ejemplo, la causa López, hubo que encontrarlo en plena flagrancia para que lo detengan y para que la causa empiece a avanzar. Entonces, pero creo que por lo menos está empezando a avanzar. Les cuento igual que el día que el fiscal Tayano decide denunciar a Viviana Fein, a Sergio Berni y a otros funcionarios también del gobierno, en el gobierno anterior, al otro día recibe una amenaza por teléfono.
Sí, sí. Sí, eso
que también está siendo investigada. Entonces, uh-huh. Para que vean que esto son todas ramificaciones.
Tiene muchas aristas este tema, sí. ¿Alguien tiene la denuncia? ¿Alguien tiene lo que iba a presentar Nisman en el Congreso?
¿El escrito? Sí, está en el expediente eso. Uh-huh. Sí, en su momento.
¿Se conoce públicamente? Yo te lo pregunto porque por desconocimiento.
Sí, es la denuncia. A ver, es la denuncia. El borrador sí. Que se encontró en la casa,
sí.
Que en un primer momento Viviana Fein había dicho que no había ningún borrador en la casa de Nisman, y después se tuvo que desdecir, dice, no, sí, encontramos el borrador, ajá. Que estaba con los colores, no sé si se acuerdan ustedes, sí, las imágenes que pasaban, sí. Estaban lo subrayado con amarillo y con rosa.
Sí, por supuesto.
Bueno, eso sí se encontró, y eso pasó a integrar parte del expediente judicial que investiga la causa de Nisman. Lo que pasa es que la causa por la muerte de Nisman, miren, empezó en el fuero de instrucción. Bueno, los querellantes y demás apelaron, terminó una audiencia de la Cámara del Crimen. Después de la Cámara del Crimen pasó al fuero federal. Cuando estaba en el fuero federal, que ya empezaba el fiscal Tayano a trabajar, le habían armado un equipo interdisciplinario también para que otros fiscales trabajen con él, Lago Marcino apela y la mandan de vuelta al fuero de instrucción. Eso hay que también tener mucho cuidado, porque en el ida y vuelta van y vienen las pruebas.
Sí,
o sea,
supuesto.
Las cajas iban y venían. Entonces se puede haber perdido. Yo me acuerdo que en su momento hablaba con el fiscal o con mis fuentes judiciales y le decía, tengan cuidado porque acá dentro de estas cajas está todo. O sea, si llega a perder algo, una cosita, te puede cambiar la causa.
Seguro. Bueno, totalmente. La verdad que es un tema, Lourdes, para hablar muchísimo más, ¿no? Porque tal como decíamos, esa es una larga historia, con muchas idas y vueltas, tal como lo manifestabas. Así que ha sido muy ilustrativo esta charla y, bueno, para ponernos al tanto de cómo va la causa.
Lourdes, como siempre, muy completo, este informe y toda la información en sí que nos has brindado, sobre todo para quienes no estaban siguiendo por
y para
ahí muy
recordar,
de cerca la
exactamente,
causa.
Sí, sí.
Que tengas un buen día, Lourdes.
Un beso grande.
Hasta luego. Lourdes Marchese, del área de judiciales de la Radio de Todos.